Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Maite Loureiro, hoy hay mucho material. Y entre el material, aparte de la indecisión que se advierte en la Casa Real sobre si recurren o no recurren, pues está el éxito policial de ayer de Fernández Díaz. Debo decir que yo estaba, como siempre, a las 8, y además no es exageración, es que es así, a las 8 estoy escuchando a Luis Herrero. Porque además Luis Herrero se lee los sumarios, como vivimos en una era de delitos y por lo menos de juicios, pues se lee y hace resúmenes que me vienen divinamente. Y estaba escuchándolo. Y estaba entrevistando a, no sé si a un policía o a un político.
No, a un policía.
Al
portavoz del SUP.
Del SUP, fíjate, el SUP. Anda que no ha hecho fechorías el SUP en el 11M contra alguno que yo me sé. Pero, en fin, todo cambia, todo mejora, no, excepto algunas cosas. Pero y va y le pregunta a Luis Herrero, ¿sería pensar muy mal? No quiero pensar muy mal. ¿No parece esto de anunciar una operación de la policía una hora antes? ¿No suena faisán? Dios me perdone, dice Luis, pero lo dice. Y yo inmediatamente le mando un SMS. Totalmente de acuerdo, Luis. Faisanada tenemos. Así funciona esta casa.
Así, es así. ¿No? Desde entonces ya sabía lo que me esperaba esta mañana. De todas maneras, lo peor es que el secretario, el portavoz este del SUP, el señor Benito, lo que hizo fue adherirse con entusiasmo a la tesis. O sea, vamos, no lo confirmó.
Pero
se dijo, en la policía se está hablando cada vez con más insistencia de este asunto, efectivamente. Y yo, al final, después de darle muchas vueltas, como sabía que lo ibas a enfocar por ahí, he llegado a esculpir una conclusión, que consiste en, mientras no me lo expliquen, tengo derecho a pensarlo.
No, eso por supuesto.
Bueno, Javier Horcajo, que buenos además días, ahora timonea con Algarra el gato al agua, bueno, sí, o sea que muy bien. Oye, tienes muy buen aspecto.
Para la edad que tengo, ¿no?
No, sí. En general. No,
yo de todas maneras, muchas gracias.
Cosa esta que os dais los de la tele, ¿cómo se llama? Maquillaje.
Sí, no, allá tú, si quieres parecer Margarita Otien en sus últimos momentos, pues sí. Es tu privilegio.
No tiene, o sea, mala cara, vamos, por Dios. No,
mira,
vamos.
Mira quién habló. Habló la gripe. O sea,
vamos.
Paco, no me voy a ablandar por mucho
que dejemos esto a un lado y vamos a
ver. Don Francisco Maruenda, que en la gripe está.
Pero ahí voy a aguantar.
Pero aguantará.
Yo creo que se trata de la impericia y de la torpeza más contumaz, pura y simplemente. Nadie en su sano juicio remite por segunda vez una nota que termina, os lo recuerdo, diciendo habrá ampliación. O sea, la que anula la primera nota, la que se produce al tiempo que la intervención policial. La segunda se produce al tiempo.
Ah, bueno, sí, porque la adelantan media hora.
Ya, la primera era falsa. Dice, hemos detenido ya y no se había detenido a nadie. La segunda es ridícula, porque lleva arriba un cuadratín que dice, anula la nota anterior, considérenla nula. Pero al final, si aguantáis el horroroso texto que refleja la circunstancia de la inutilidad de 7.200 tíos que en este país se dedican a los gabinetes de prensa para intoxicar y producir.
7.200
en España en lo público. En lo público, solo en lo público. Que se dedican a hacer unas notas de prensa que a los periodistas no nos sirven apenas nunca para nada. Pues resulta que producen eso y al final le ponen, habrá ampliación.
Bueno, Paco Maruenda es a la única persona que yo conozco de esta tertulia que ha sido capaz de defender a Fernández Díaz hasta ahora en prácticamente todos sus pasos. Hoy lo tiene difícil y hay que entenderlo fraternalmente. Es una situación difícil. Yo planteaba esta mañana una cosa, una disyuntiva. O es tan torpe que se ha cargado una operación policial importante y hay que echarlo, o tienen que destituir Fernández Díaz a media docena de inútiles, o bien no es torpe, sino que, como no lo han explicado, como dice Luis Herrero, pues es que estamos ante un faisán menor, pues ganso. Pero no es lo único que me sale.
Ni faisán,
su turno,
ni ganso.
Mr. Mason.
Es desafortunadamente un error humano que la persona que lo haya cometido, que no me corresponde a mí decirlo, ¿no?, pues tendrá malas consecuencias para esta persona. Pero bueno, todos somos humanos y podemos cometer errores. Este gobierno, y además hice el reportaje hace uno, lo encargué más, no lo hice yo, dedicado a ti, es decir, dije, vamos a ver, por fin voy a saber cuántos etarras ha detenido este gobierno en 2 años, ¿no?
Sí.
Y vamos a saberlo. Más de 80, efectivamente.
Más de 80.
Que no está nada mal. 80.
¿Cómo ha sacado más de los... Debe ser que va para que no haga huecos, no haya huecos en la cárcel, va soltando...
Pues hay 500 y pico, no está
sí,
nada
pero
mal.
Los que detiene son de asuntos menores, a los que saca son a Zabarte, a Regui, en fin, gente fina.
Vamos a ver, esto es una operación muy importante, que además estaría mal que la minimizáramos por el éxito que es. Es decir, estos son los jefes.
¿Dónde está el éxito, Paco?
El éxito están primero detenidos, no han tenido tiempo de destruir pruebas, según dice...
Ahora iremos a la prensa.
Que eso es la parte importante. Sí, pero la prensa no sabemos
nada. Yo he leído lo contrario, Paco.
Sí, pero no te ofendas, Luis, todos somos periodistas. La prensa no sabemos la verdad, es decir, que la sabe es la Guardia Civil, que es quien lleva el operativo. Y en media hora, los expertos de informática... salvo que sean expertos los que lo hagan, es decir, yo no sé borrar, yo borraré normal un ordenador.
Se llevaron el ordenador, no borraron, sencillamente los borraron.
Vamos a ver el alcance, oye, que efectivamente una gran operación se ha cometido un error humano y que el ministro tendrá que depurar responsabilidades y que no es culpa del ministro, es decir, que vamos a ver.
La culpa es mía. Yo tuve la culpa, estaba enredando.
En última instancia, efectivamente, y si nos está escuchando, lo entenderá mejor, es culpa del... Yo soy culpable de todo lo que pasa malo en mi periódico y no soy responsable de todos sus éxitos, sino que es la gente mía que tienen esos
muy
éxitos.
Bien.
Eso es lo éticamente correcto.
Sí, me gusta, griposo, pero
no,
institucional.
Es verdad
lo que dicen los entrenadores.
Un momento. Vamos a repasar los medios, porque hoy además es uno de esos días de los que le gustan a Luis. Digamos, de opiniones surtidas y además perplejas, porque ves que muchos medios no se atreven a dar el paso adelante.
Bueno, no se atreven, salvo uno, que es El Mundo, los demás pasan. Para empezar, con todos mis respetos, como lo dije ayer a micrófono abierto, se lo voy a decir hoy a Paco Maruenda. Es decir, primero, el titular de La Razón, Paco, me parece...
es buenísimo.
Perdona.
Golpe del Estado.
Un poquito más.
A los organizadores de la Querarre contra Durango, en absoluto, porque esta era una operación que estaba organizada desde hace mucho tiempo antes de que se produjera la Querarre de Durango.
Llevaban más de 6 meses.
Por lo tanto, no es un acto de represalia contra estos señores, en absoluto, no lo es.
Aparte, lo de Durango no era culpa de Ferraz,
bueno,
Paco.
Al margen de ese pequeño detalle, como te hacía ayer la conducta en antena...
De Pedraz, en que estaba ya pensando.
¿Dónde hay referencia en un periódico, por otra parte tan distinguido como el que tú diriges, al pequeño hecho de que por una torpeza lamentable de quien sea el Ministerio del Interior, gran parte del material que podría estar ahora siendo analizado por los expertos en la lucha antiterrorista ha volado? Porque lo he mirado de una manera absolutamente detenida y no he encontrado ni siquiera una referencia pequeña, ¿qué digo yo? Pequeña, menor.
Pues porque no me parece relevante, te lo digo honradamente. Vale, es una decisión equivocada, acertada.
Bueno,
que además es mía personal, lo dije yo. Digo, esto no vamos a permitir.
No es relevante.
Yo no
considero. No es relevante que estos tíos fueran sorprendidos sacando ordenadores por la ventana y destruyendo papeles.
Sin decir más de lo que puedo decir, según las fuerzas de seguridad, es decir, la Guardia Civil, ya no te digo los políticos, consideran de que la situación no es tan grave.
Paco, dejadme que Maite nos dé los titulares, porque hoy vas a tener esos 5 minutos, aunque me cueste el té mancha.
Bueno, como dice Luis, La Razón no lo lleva este error, o como lo califican algunos, o malintencionado, no lo sé, a portada, pero no es el único diario que no lo recoge. Sí lo señala el diario El Mundo, que de hecho su titular principal va por aquí: los etarras destruyeron pruebas gracias al anuncio de Interior. En el diario El País, Interior descabeza el aparato de presos de ETA tras el acto de Durango, aunque sí señala en el subtítulo que el fiscal indaga si el anuncio de la operación hizo perder pruebas. En el diario ABC, la Guardia Civil descabeza, al igual que El País, el Frente de Abogados de ETA. También se señala en portada malestar en la Fiscalía por el anuncio precipitado de la redada. Y como señalabas antes, el diario La Razón, golpe del Estado a los organizadores del aquelarre etarra de Durango. Y en el diario La Vanguardia no hace ninguna referencia tampoco a lo que sucedió con las notas de prensa del Ministerio del Interior. Titulan en portada: golpe al aparato de enlace entre ETA y los presos. La Guardia Civil detiene a dos abogados y a cuatro miembros de la banda con condena.
Pequeño detalle sin importancia: el jefe de prensa del Ministerio del Interior es de La Vanguardia. Está excedente
Albert Jimeno.
Pero nada, ayer una brillantísima actuación. Debo decir que Libertad Digital es la que desde el principio a mí, para mí, pone la cosa más clara, porque están las dos notas y la segunda nota en la que rectifica la primera anunciando que hay una detención de preso que no se podía haber producido porque ni se había producido la presencia policial, que saca un antes. La segunda nota está hecha pues por alguien que desconoce el español, o por lo menos que toma a los españoles por iletrados y cretinos. Dice: queda suspendida la información. Léela tú para que no pasarme yo de memoria, aunque la creo recordarla.
Sí, queda suspendida toda la información enviada sobre esta operación antiterrorista, queda anulada a todos los efectos.
Y al final la información no puede suspenderse ni anularse cuando se ha producido. La información no. La operación policial podría haberse anulado, interrumpido, dilatado, acelerado, que es lo que pasó media horita. Pero suspender la información es de alguien que primero no sabe español y luego nos toma por idiotas.
Bueno, los nervios del momento cuando se comete un horror lo que te quiero llevar al contexto de lo que es decir, es unas operaciones contra ETA más importantes que se ha producido. Todos sabíamos que lo de Durango estaba montado por esta gente que son los que controlan en este momento tanto al colectivo de presos como controlan a ETA.
Lo de Durango fue una canonjía, fue un regalo del Estado, de la Fiscalía y del juez Pedra
a la ETA. Y de la policía y de la Guardia Civil. Que
no, de la Fiscalía y del juez Pedra. La Fiscalía no se opuso y el juez Pedra...
Si no se podía no poner.
Es decir, ¿Cómo se podía no poner?
Oye, de verdad, es que a veces tenemos que pelearnos por cosas que yo, sinceramente, a mí me puede repugnar toda esa tropa como a vosotros. Me parece increíble que nuestra legislación no nos permitan impedir ese acto. Pero eran ciudadanos desgraciadamente libres.
No, señor.
Libres
por sus derechos. No, esos ciudadanos no incluyen perpetrar un acto de exaltación del terrorismo.
A posteriori, pero ¿qué van a hacer
60 y tantos etarras recién salidos de la cárcel?
Eso es el CAC. El CAC hace esas cosas.
Mira, Daniel Portero, que algo sabe de terrorismo
no
y lo ha sufrido.
Yo tengo un gran cariño a Daniel.
Déjame de juristas, que juristas bueno, Gallardón, es que jurista... y fíjate dónde estamos.
Bueno, oye, pero,
pero vamos a ver. No, más de 200 actos de exaltación verosímil del terrorismo han sido suspendidos por parte de los jueces, sin actuación siquiera del fiscal. Aquí es que el fiscal, o sea, el gobierno, no quiso actuar. Como no ha querido actuar en toda la historia de la doctrina Parot, actuar en lo de Bolinaga. ¿Por qué Bolinaga no ha vuelto a la cárcel? Pues porque no se le ponen las narices
Bolinaga,
a don Mario.
Se está ahí calladito.
Lleva terminal año y medio. ¿Y por qué no terminó en la cárcel?
Porque no es una ciencia exacta.
Porque es un caso de prevaricación, porque los informes forenses no existieron.
Volvamos a la nota. Porque hay algunos apuntes muy peligrosos.
Ahí habéis dicho
muy
cosas
peligrosos.
Que son terribles. ¿No?
Volvamos a la nota, mira.
Lo terrible es hacerlas.
Se hace un periodismo muy malo. Vamos a ver. Esto no es una operación de interior. Esto es una operación del juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional. La instrumenta...
Es
una operación de interior que necesita autorización judicial. ¿Quién le dice a la Guardia Civil y deténgame a estos?
No, tienen que contar con un juez, la Guardia Civil, que lleva muchos meses.
De la policía.
Necesita tutela judicial.
Y se hace con esa tutela judicial, que revela que además este instrumento era un instrumento mucho más importante de lo que aparentemente parece, como órgano de relación entre presos y la ETA. Es mucho más que eso. Es el gran apéndice de la ETA y tiene influencia política brutal sobre el futuro de la ETA. Esto no es una operación respuesta a Durango. Lo que sí pasa es que algunos de los tíos que se detienen tuvieron que ver con el alquiler del sitio, el matadero de Durango y algunas otras circunstancias. le hacemos un flaco favor a esta operación diciendo que es una respuesta a Durango. No es una respuesta a Durango, es una respuesta al instrumento de la ETA y a la participación en delitos de los tíos, esos abogados, que mandan en ETA hoy mucho
más. Perdona, siempre.
Siempre.
Siempre han mandado. Es siempre verdad, ha sido el ayer, mecanismo de control de los presos.
Ayer descubrimos que buena medida de esa teoría que se nos vendía en diferentes ministerios del interior históricamente. Ha caído la cúpula en Francia de la ETA. Eso era bastante mentira.
No, nunca ha sido
la
mentira.
La cúpula de la ETA estaba más en España que en Francia.
No, no. Es que
bueno, los que mandan. Sí, los que deciden. Oye, sí, los que amenazan. Es que verdad, sí, los que hacen
oye, habla con la Guardia Civil. Es decir, yo tengo la cúpula del interior. La Guardia Civil te dice que la cúpula de ETA está compuesta por los dos, Pla y la otra chica, que son los etarras de la pistola, y alguna persona, alguna, que pueda ser de este frente, punto. Pero no confundamos
bueno,
los términos.
Bueno, una persona que estaba en los servicios de inteligencia, que se llamaba Casinello, sí. Recuerdo una entrevista en el diario ABC de hace muchos años, que se refería a algo a lo que los etarras realmente arrepentidos, los que se fueron de ETA-PM, y los que luego algunos, Suárez, Gamboa, etcétera, se han... a lo que se han referido, a lo mismo que decía Casinello, que llevaba las operaciones de inteligencia contra la ETA, y recuerdo que era una entrevista a doble página, decía, por supuesto que la cabeza está aquí, los pistoleros están allí, pero hay uno, hay alguien a quien llaman el viejo, que le llaman el viejo.
Hace 30 años.
Perdona, la ETA no ha cambiado. La ETA no ha cambiado ni puede cambiar mientras no se destruya, ¿no? Pero si le ha ido muy bien, ¿por qué va a cambiar? Y la estructura siempre, las decisiones políticas se toman aquí. Pero aquí. Bueno, y naturalmente y si luego los pistoleros operan.
Y por acabar, lo importante es que es la fiscalía la que dice, hombre, han volado unos ordenadores, hombre, se les ha podido detener gracias a la pericia de la Guardia Civil, que estaba allí mucho antes viendo si salían o entraban y sabía que estaban escondidos en ese edificio. Si no, se les escapan y se va al traste
de
toda
sí,
esta
es
operación.
Igual, si el problema, decía ayer el policía del sub que entrevistaba a Benito, el que entrevistaba a Luis.
José María Benito.
Si el problema... es la información, porque estaba para lo que hacía, era la redada, era para conseguir información, claro. No para tener un hueso más o menos.
Dejemos que la Guardia Civil, que es la que ha hecho la operación y es la que sabe el alcance, es que aquí ahora, resulta, de todos los que estáis hablando, ni uno solo estaba en ese operativo.
Hombre, no solo faltaría, si además me toca hacer de Guardia Civil por las tardes, no voy a dar abasto.
No digo tú, no me has oído, digo, los que estaban ahí, el policía este del sub, ¿no?
Que digo yo que estará,
y la fiscalía estaba allí.
Pues probablemente.
Pero vamos a ver, ¿perjudicó la nota la operación?
Yo ya he dicho que sí, pero que no se sabe el alcance, si es grave,
¿qué
es si es irrelevante.
Responsabilidades se han depurado?
Pues harán responsabilidades políticas, evidentemente.
No
te crees que el ministro del Interior ayer estaba muy contento, sino que, como es normal, estaba pues fastidiadísimo porque una operación brillantísima, al final, pues a mí no me dio la gana darle la victoria a los etarras de que titulemos diciendo pues que nada, que la
victoria a los etarras, la victoria es de la verdad.
No, la victoria de la verdad será en el momento que la fiscalía diga efectivamente la operación se ha perjudicado. Porque mira, esto es lo
de siempre. Si lo dice la fiscalía es verdad y si no es mentira.
Si lo digo yo no, porque yo no tengo
ni idea. No, tú tienes una parte de la verdad que es tu interpretación,
Federico,
pero las cosas son las que son. Se sacó una nota una hora antes de la operación policial que abortó en buena parte, no sabemos hasta qué punto, si es al 100, al 90 o al 50% esa operación. Hombre, no me fastidies. ¿Desde cuándo se anuncia por Twitter una operación? Mira, a lo que más se parece, Paco, por más que te empeñes, mientras no nos lo expliquen, es al Faisán. Es al Faisán, es clavado al Faisán. Ojo, que vamos a deteneros.
Me gustaría apuntar, a mí me tocó en Le Monde, como a los españoles no nos quieren nada, me pusieron a hacer interior una temporada que trabajé allí y veía las notas que emitía el Ministerio del Interior cuando se detenían terroristas corsos. Eran notas de tres líneas. Los detenidos aparecían con sus iniciales y se decía, esta mañana se ha detenido en donde fuera a A.F.R. Ya informaremos dentro de unos días.
Pues que también nada decía más. Lo de ampliar, también ampliaba la información.
No, volvemos si queréis a esto, porque a lo largo del día a lo mejor resulta que sale el ministro del Interior y a diferencia de ayer, que fue incapaz de explicar nada, hoy explica y dice ya ha sido destituido.
Déjame.
Jimeno, que es una calamidad, ayer desconoce el español, hay que entenderlo.
No podía aparecer el ministro de la operación.
En medio no.
Claro que apareció.
Acabó a las 5 de la tarde.
Bueno, pero eso no fue decir lo importante. ayer era la operación.
Tú y yo sabemos, no lo sé si lo sabía Javier, no sé si lo sabe Federico, pero insisto en la formulación. Tú y yo sabemos que algunos periodistas, entre los cuales estamos tú y yo, conocíamos que esa operación se iba a desarrollar ayer.
Sí, sí.
¿De acuerdo? Lo sabíamos con carácter previo. ¿Por qué lo sabíamos? Pues lo sabíamos porque el Ministerio del Interior tenía mucho interés en que adquiriera un relieve informativo enorme, que es probablemente, en la mejor de las interpretaciones posibles, la razón de fondo de por qué se precipita la nota y de por qué se quiere llegar al telediario.
Es hacerlo mal, Luis.
Bueno, de acuerdo.
Porque había que justificarlo de Durango.
No.
Pero
no,
vamos.
Todas las operaciones, incluida la época de Rubalcaba, éramos informados. Se te informaba, va a haber una operación.
A mí alguna vez estuve a punto de detenerme, pero
y lo sabían cuando eran por la noche, nos avisaban, no nos decían el qué, evidentemente, o a veces nos enteraban. Estábamos, por las razones que fuera, mi amigo.
Esto lo llevó a sublime el propio Jorge Fernández Díaz. Lo llevó a sublime un día que anunció: hoy vamos a tener buenas noticias con respecto
está muy
a la
bien eso.
Bueno, Colacel.
Pero eso es positivo.
Colacel. Yo creo que Fernández Díaz, aunque un poco tarde, necesita Colacel en dosis masivas.
Pues gran ministro.
Enorme. Vamos.
Es un gran en general gallino. Nos va a venir a todos bien, porque con tanto disgusto a veces nos salen arrugas, ¿no? Más de las debidas.
Es verdad, qué cierto es eso.
Bueno, pues para combatir las Colacel, porque tiene antioxidantes, también 5 gramos de colágeno hidrolizado, no solo combate las arrugas, también las estrías, el hecho de que se nos caiga el pelo muchas veces o que tengamos las uñas débiles. Con 1 o 2 sobres al día fuera de las comidas es suficiente y pueden encontrarlo en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Bueno, una pausa y seguimos.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Bien, vamos a repasar el tiempo. ¿Cómo está? Bueno, en principio mucho más benigno que ayer y que anteayer. Ya la Agencia Estatal de Meteorología pues ha relajado esas previsiones, alertas naranjas, amarillas, etcétera, tanto en Galicia y el Cantábrico como en las Canarias. Todavía va a llover hoy algo en Galicia y en la parte occidental de las Canarias, pero en las Canarias sobre todo va a nevar a partir de 1800 metros, es decir, que el Padre Teide se tocará de blanco, como decían los antiguos, y no lo veremos porque las nubes no nos dejan ver a partir de 3000 metros, y eso es así. Pero en algún día cuando lo ven, pues es impresionante el Padre Teide. Bien, en el resto de España habrá algún chubasco, sobre todo en la parte norte, pero poca cosa. Las temperaturas en Madrid, hemos vuelto a bajar. Algo está pasando en Madrid. Yo creo que nos quiere volver loco el Ministerio del Interior. O sea, en venganza nos ha bajado la temperatura.
Es que
estamos a 2 grados. Pero vamos a ver, ¿tú crees que es normal
el Ministerio
que estuviéramos
que
a 9 grados a las 7, a 7 grados a las 8 y a las 9 estemos a 2 grados?
Porque hay más horas de noche, se enfría más,
tranquilo,
yo creo, el ambiente. Yo creo que
Federico,
es por eso.
Que a las 10 rectifica.
Ahora Jorge Fernández manda más ya que Montoro.
Pues acabo de salir ahora mismo.
Entonces voy a tener que hacer en mi equipo lo que no hace mi
equipo. Acabo de salir, no, si yo no estoy mirando por el teléfono, digo que yo he venido andando hace un rato. Y no estábamos a 2 grados,
yo también he entrado el último y que conste que coincido con don Luis no por ningún interés de pasarlo a mi lado, que es imposible, sino simplemente por pericia a la hora
en
de confirmar.
En mi iPhone me da 6 grados, pero en el otro más recién actualizado, ya está.
Tú sabes que
2 grados.
Tú sabes que Jorge,
yo confío ciegamente en este aparatito.
Al igual que Mariano Rajoy es el peor presidente de la historia del gobierno de la humanidad, Jorge Fernández
de Zapatero.
Sí, y Jorge Fernández es el peor ministro de la historia de la humanidad.
No.
Y Gallardón de Justicia.
No.
Y Cañete de Agricultura. Es decir, es el peor gobierno
Cañete,
de la historia.
No me toques ministro, a Cañete, que no ha hecho nada.
Este me gusta.
Es ministro de Agricultura.
Es Cañete. Noticia, bueno. Oyentes de radio. A don Federico le gusta un ministro del PP.
Venga,
qué
Paco,
bueno.
No me tires los tejos, que sabes que no tiene
nada. Cañete.
¿Te gusta Díaz Cañete?
No te olvides.
A mí, Díaz Cañete, a mí me encanta. Me encanta que sea un tipo tan entretenido, o sea, es un tipo oculto, ha leído más de 10 libros, cosa que en este gobierno...
Todos, hombre...
Perdona, no me refiero a los de las oposiciones, me refiero a libros de leer, sí, no de estudiar. Sí. Poquicos,
oye, perdona,
poquicos.
Yo he estado con Mariano Rajoy, bueno, de director de gabinete, cosa que me critica la izquierda siempre, y algún periodista. Yo te puedo decir que ha leído bastantes libros de los que estaba.
Sí, yo recuerdo cuando leyó La Catedral del Mar. Tremendo, la leyó entera, además.
Bueno, bueno, vale. Digo porque yo he estado con él en el tren, mientras él leía libros.
Que a lo mejor no era que no quería hablar contigo.
Eso también, eso
a lo mejor es que fingía leer cuando en realidad estaba...
Sí, bueno, porque es verdad que lo tenía boca abajo el libro.
¡Calla!
Tienes razón.
Paco, coño.
Es cierto, claro. O
sea, es que no hay manera, no queda ni debajo del agua. Luis,
¿qué?
Factor Granada. Lo de 2 grados en Madrid, comprobado.
Tengo el jamón.
Pero en Granada no has pagado el jamón. Debes un jamón.
Tú me debes un jamón, me dijiste.
¿Yo qué te voy a deber un jamón?
Es verdad. Me acabo de recordar.
Bueno, esto es con el Ministerio del Interior. Primero se inventa una operación y después la aborta.
La semana pasada...
Ya quiere cobrar con un jamón.
Pero vamos, debería cobrarte un jamón, pero bueno. En Granada tenemos la máxima con 22 grados y la mínima en Granada con 1 grado.
A ver, pero no llegamos a estar bajo cero en Granada capital.
No, uno bajo cero en Granada
capital. No, has dicho 1 grado.
No, perdón, 1 bajo cero. Es que cuando doy la mínima está Teruel. Teruel siempre es bajo cero. Es que si no, no seríamos de Teruel, seríamos de, no sé, de un sitio así benigno.
Tengo el jamón, me han llamado muchos granadinos y me han hecho llegar sus misivas diciéndome que, por supuesto, ellos habitualmente viven bajo cero. Que después de la Antártida es el lugar más frío del planeta.
Yo recuerdo, enfrente de la Alhambra, que hicimos un programa de pasar un frío, que un catarro que ni Maruenda. Bueno, pues hoy máxima y mínima en Granada. En la mínima, por si acaso se discute este resultado, ahí está Teruel, con 1 bajo cero también resistiendo.
Pues Madrid ya ha ganado La Palma, 2 bajo cero.
No,
ha ganado 2 sobre 0. Solo.
Bien, hasta aquí el tiempo, que irá evolucionando y volviéndonos locos.
Por culpa de Jorge Fernández Díaz.
Bueno, es muy capaz. Pero, en fin, si el Rajoy, por deferencia con la opinión pública, echara al ministro del Interior, ¿qué podría hacer con sus ahorros?
Bueno, pues
Luis Fer, a ver.
Y con sus pensiones vitalicias.
Exactamente, que tiene un patrimonio bien.
Jorge Fernández.
Tiene que ahorrarlo. Y tendría que asesorarse, tendría que dejar que le aconsejaran, pero hacerlo con expertos independientes, con gente que realmente vele por sus intereses.
Es decir, que si va Montoro, no. Porque Montoro es muy malo.
Montoro
es
malo, ¿ves?
Sí, claro. Montoro y Blesa nada, ¿no?
No, nada.
Hay que ser y si fuera del PSOE, tampoco. Puede haber algún rencor.
La clave es Profim. Profim es sinónimo de independencia y es sinónimo de rentabilidad. Es la primera empresa española que ofrece este servicio de asesoramiento financiero, que están especializados en diseñar carteras de fondos de inversión a la medida de cada uno de sus clientes y a quienes podemos encontrar en el teléfono 91-521-1125. Repito, 91-521-1125.
Pues vamos a la bolsa.
Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa.
El IBEX 35 abre con pérdidas. En este momento se deja un 0,4%, pero sigue por encima de los 10.200 puntos. En el mercado de renta fija, la prima de riesgo española está en unos niveles bastante bajos respecto a lo que hemos visto en meses pasados. Está en 188 puntos básicos de diferencial con el bono alemán, el bono español en el 3,8%. Y hoy tenemos que decir que los expertos y los inversores van a estar muy pendientes del primer consejo de gobierno del Banco Central Europeo, en donde se decidirá la política de tipos. Dicen que no se esperan cambios y primera subasta del tesoro del año, nos endeudaremos en 5.000 millones si tiene éxito, como
el éxito
se dice.
De endeudarse, que es un éxito que cosechamos prácticamente cada 10-15 días tenemos un enorme éxito. Ya estamos en el 100, por encima del 100% del PIB.
Cerraremos
con
el 94%.
No, haciendo las cuentas bien, el 100%. Pero te dejo el 94%. Enorme éxito.
Este año va a ser un año de fuerte crecimiento económico. La estructura cambia, ¿no? Como sabes, porque el aumento de ingresos va a producir el peso de bajar el peso de la deuda.
Por eso.
Vamos a crecer un 1,5-1,8%. Acuérdate de lo que te digo, y se va a crear empleo neto ya en este primer trimestre.
Bien.
Para que veas que te doy noticias y luego me lo podrás echar en contra.
Un momento.
¿Hay un notario que pueda tomar nota?
Es lo que dice.
Que hasta aquí, aquí la bolsa. Calla.
Eso a pesar de Jorge Fernández y Rajoy,
que
quieren hundir España.
Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros. No sabe de quién fiarse, ni de las intenciones que esconden tras sus consejos. Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profin disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años. Porque somos independientes, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profin, libertad para su patrimonio. Profin, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV.
Pues Federico, porque hoy traemos buenas noticias para los amantes del cine, y es que del 15 de enero al 15 de abril ir al cine los miércoles costará entre 3,90 y 5 euros. Es un precio que determinará cada uno de los 306 cines que se han adherido ya a la iniciativa después del éxito de la pasada edición de la Fiesta del Cine, que durante tres días del pasado octubre, recordamos, llevó 1,5 millones de espectadores a las salas con entradas por debajo de los 3 euros. Además, esta Fiesta del Cine se va a repetir cada 6 meses. Las fechas aún para este año están por concretar. Quizá esta sea la solución para una taquilla que ha recaudado un 16% menos que el año pasado.
Me he quedado pálido. Pensaba que la Pantera Rosa iba interior a coordinar las operaciones antiterroristas.
¿Te das cuenta? Es la tele, los vuelve.
Pero
a
tú eres el director de esta tertulia, o sea, tú eres el Jorge Fernández Díaz de esta tertulia.
Él es Rajoy.
No. Venga, vamos a ver. Os voy a dar una noticia que acaba de llegar. Si te callas un minuto, como no te calles, Paco, primero te vas a condenar por las malas compañías en que andas. Y después es que no te vas a enterar de esta noticia. EH Bildu, vamos, la ETA, lo que diría la gente, la ETA, no ETA, la ETA, bueno, dice que los detenidos en esta operación a la que nos estamos refiriendo iban a explorar las vías legales para proceder a las excarcelaciones individuales. Explorar las vías legales, se supone que no se hace en la cárcel, pero
ahí
bueno,
les explorarán bien también.
Y yo no sé si tú sigues las andanzas de Beitia Larrangoitia,
pero
Beitia Larrangoitia es el señor de... No, Beitia Larrangoitia, o sea, no te estoy hablando de alguien que me suene por primera vez, Beitia Larrangoitia, o sea... Uh-huh. Que es un apellido cómodo, fácil, etcétera.
Sí, eso desde luego.
Has visto qué repentización, es la primera vez que lo leo. Bueno, pues Beitia Larrangoitia ha dicho que el gobierno demuestra que es un enemigo declarado y acérrimo de la paz.
Pero eso lo dijeron ayer.
A lo que yo contesto, no caerá esa breva.
Vamos a ver si yo me aclaro. Los etarras odian a este gobierno.
¿Qué van a odiar a este gobierno? No hacen, saca a la calle.
No hacen ningún guiño, como en la época, acuérdate, en la época de Zapatero, sí que es cierto que hicieron guiños, hacían notas, sí,
pero
etcétera,
Paco, déjate de gaitas, si no se trata
ahora
de...
Ahora no lo hacen, Paco, entonces, ¿qué, mira, sigue una hoja de ruta o no?
Mira,
no
se trata, ¿dónde está Bolinaga?
Pero si no, el ejercicio este de defender al gobierno es legítimo y cada uno lo hace como le dé la gana. Ahora, si tú, que tienes todo el derecho del mundo, coges una información, tendrás que ver... ¿Cómo diablos valoras esa información? Ayer se pudo perpetrar una operación terriblemente dura contra la banda terrorista ETA y sabemos que es menos dura lo que tendría que haber sido. No sabemos. Te dice que es menos dura porque se destruyeron pruebas.
Sí.
Solo con que se haya destruido una prueba, solo con que se destruyera una, ya es menos dura de lo que podría haber
sido. Luis, te doy la victoria a los puntos sin género de dudas.
Siempre que me calle.
Porque tengo que hacer una pausa, pero antes nos vamos a ir a los tweets de alguien que a ti te parezca, Maite, que vale la pena reseñar. Luego ya volvemos con la familia real.
Bueno, en general lo cierto es que todos los oyentes que están escribiendo ahora mismo dicen que se lo están pasando muy bien con la tertulia, que se están divirtiendo, y nos dice, por ejemplo, Misca Gris que...
Pues vámonos al circo.
Y eso que no hay tweets de interior, supongo.
No. Dicen que Fernández Díaz nos controla las temperaturas, pero que a pesar de eso no se lo pasan bien los oyentes. Misca Gris, el ministro no redacta la nota de prensa, pero sí es el responsable cuando se emite.
Bueno, y sobre todo es el responsable. Albert Jimeno se llama el genio que dirige la comunicación del Ministerio de la Policía, como se decía antaño. Bueno,
Jorge Fernández,
pausa, quieto en la mata, Morata, quieto en la mata y quieto en la mata. No, censura previa. Y a la venga, pausa. que está pasando en el caso Nos Aizón y lo que no acaba de estar claro, la cierta indecisión en si recurren o no recurren. Porque ayer Silva, que convendrás conmigo, Luis, en que estuvo patanesco, diciendo, a lo mejor vamos a ver si así se realiza el juez. A mí estas chulerías son impropias de un abogado y de cualquier persona decente.
Jurista, Silva,
Sí, sí, enorme jurista. Pues sí, yo, desde luego, en mi casa no le dejaría entrar.
No, pues tú no necesitas ir a tribunales. No...
Perdona, yo tengo una gran abogada que, desde luego, no habla despectivamente de los jueces a los que tiene que acudir.
Ni de nada.
Eso a chulería, hasta en Urdangarín, es fea. Pero bueno, pero la cuestión es que decía, lo mismo vamos... Lo cual, aunque en chulo, podía entenderse, no recurrimos. Roca, que estaba como si le hubieran pegado una patada en el páncreas, poniendo esa sonrisa que los que le conocemos hace mucho, esa sonrisa que pone Roca, que se le ven todas las muelas superiores e inferiores, que es que está enfadado.
Le quedó desde lo de la operación reformista.
Tanto allí lo conocí yo.
Le quedó el gran éxito.
Bueno, pero dice, por supuesto que vamos a recurrir, no sé cuántas, no sé qué. Pero este es el momento en que no ha habido recurso.
Sí, el ABC de hecho dice que la Fiscalía ahora mismo sopesa no recurrir la imputación de doña Cristina. La Audiencia de Palma dio pie a ella porque solicitó más información al juez Castro y que se investigara a la hija del rey. Y hay pocas posibilidades de que pudiera prosperar ese recurso. Dicen que fuentes próximas a la Fiscalía General del Estado consideran que esa comparecencia de la hija del rey tendría... la virtualidad de que, por una parte, no daría la imagen de que se intenta hacer de abogado defensor de la duquesa de Palma y
poco
que,
tarde, pero bien, sí.
Y que, por otra parte, sería el propio instructor quien tendría finalmente que archivar las diligencias y, además, añaden que, según el análisis de otros expertos, el escenario perfecto, en cualquier caso, sería que tampoco la infanta recurriese su imputación y se produjera la esperada comparecencia judicial.
Bueno, un poco liosa la cosa. ¿Cómo entendemos eso? Que sigue la confusión y que todavía no han decidido nada, ¿no, Luis?
Hombre, no,
pero yo... que están más cerca ya de no recurrir que de recurrir.
No, bien, yo no tengo ni idea. Todo lo interpretable es legítimo. Yo creo, honradamente, que dicen, ¿para qué vamos a recurrir si nos van a revolcarnos la...? O sea, es decir, en este momento... Es difícil imaginar con qué argumentos la Audiencia Provincial puede aceptar la recusación, por lo tanto, el recurso. Por lo tanto, ¿para qué diablos va a recurrir la Fiscalía? ¿Para quedar encima...?
Pero la táctica de estos 2 años ha sido...
Por la misma
razón... Sí, pero hasta ahora ha ganado. Quiero decir, hasta ahora, cada vez que ha recurrido, le ha dado la razón.
La Fiscalía va a recurrir por la misma razón, por la que el auto de imputación...
¿Tú estás seguro de que va a recurrir?
Déjame que lo razone. No hay auto de imputación a ningún español, si no es la infanta, de 228 páginas. Esa es la misma razón que hace que el señor fiscal tenga que recurrir para...
Discrepo... Discrepo, porque tampoco hay ningún auto de 22 páginas, y la anterior lo era. Porque Castro, asustado por el carácter de la imputada, quiso adornarse.
Castro no le asusta
momento,
nada, por
momento,
favor, hombre.
No le asusta,
en caso le va a asustar.
Pero, hombre,
si está
favor.
Encantado, vamos, está feliz del
bueno,
tema.
Bueno, déjame terminar la cosa.
Si yo, caso yo creo que va a ser archivado creo,
calla
esto.
Calla Paco.
Bueno, pero es que no me has dejado opinar.
No, ahora te daré la palabra. Pero
ahora entiendo lo de Pedraza.
Con lo que le cuesta a uno tener un programa de radio y que no lo echen, como para que encima luego no le dejen hablar. Bueno, lo fundamental. Ayer... Y ahí, lo siento, Paco, pero coincido con Pedro J. Lo mejor que puede hacer la zarzuela es que declare cuanto antes. Y además que declare voluntariamente. Y que erija un altarcito al juez Castro como objeto de su aprecio popular. Porque después de 2 años de machacar al juez, de triturarlo, de calumniarlo, de cornearlo, etcétera, lo que hubiera sido... un delito de tráfico de influencias, siempre difícilmente rastreable, se han convertido en 2 delitos de blanqueo de capitales y de delito fraude fiscal, que sobre eso yo creo que es un delito fiscal como la copa de un pino, pero en fin, en todo caso, 2 delitos serios por haber recurrido, por haber utilizado la Fiscalía como abogado defensor de la infanta. Resultado, Resultado, el que se vio ayer, el abucheo a la reina, el descrédito de la casa.
Hombre, aquí hay una
y
operación
de la corona.
Para cargarse la corona, ¿no?
Es decir, la operación, hombre, sí, hay... que dirige el rey.
No, vamos a ver. Es decir,
hombre, primero... ¿quién es el que más ha hecho contra la corona en los últimos 2 años?
No, de verdad, pero el rey, ¿qué ha hecho, pobre hombre? Es decir, estamos diciendo... Sí, oye, al final resulta que se cayó en un accidente de caza.
¿Cómo que porque... se cayó?
Sí, se cayó, se rompió la cadera, vamos. Es decir, sí, eso bueno, se tuvo que traer. Entonces, ahora que... ese es el gran... Es decir, un señor... que ha llevado de forma ejemplar la transición
ejemplar,
política, ¿no? Que es el
artífice
de la transición política. Es decir, una persona que ha cumplido servicios de todo tipo para España, de los más políticos. Ahora todo lo gravísimo, gravísimo. Pues mira, según las encuestas sigue siendo el más valorado de los españoles. No está
las
nada mal.
Narices.
Todas las encuestas.
Sí, por encima, igual, sí, hombre, sí. No,
encima, vamos,
te veo perdón. Sacando una encuesta diciendo que está un punto por encima de Rafa Nadal. No me fastidies.
No me compares con Rafa Nadal. Oye, que le tengo un gran cariño a Rafa Nadal. Estamos hablando en serio. Rafa Nadal es una imagen de España.
No lo puedes comparar con otro rey.
Hombre, lo comparas con la clase política. Pero, oye, en todo caso, el rey, y acuérdate lo que digo, Dios le dé muchos años, pero el día que falte vas a ver las portadas, incluso de los periódicos que están en campañas para cargárselo.
Bueno, y dale con las
segundo, el tema de la infanta, porque no, dejadme acabar, porque si no...
Ahora sí,
entonces, el tema de la infanta. Yo he de reconocer que en este tema estoy agotado. Me parece una campaña tan injusta contra esta mujer que yo si fuera ella... Mira, el juez es el primero que sabe que el tema de la pieza de la infanta se va a tener que archivar, porque es que no hay nada. La propia Hacienda Pública, que es la parte presuntamente afectada, dice que no hay nada. Oye, lo dice la Hacienda Pública.
No, perdona.
Lo dice
la Agencia Tributaria,
firmada no por un político, por un funcionario.
La Agencia Tributaria ha dicho dos cosas. Cuando le preguntó el juez, le envió un informe diciendo que eran facturas falsas creadas exclusivamente para blanquear el uso indebido de esos fondos que en ningún caso podían usar porque provienen de una sociedad sin ánimo de lucro que saqueaban Urdanga y la infanta y Urdanga y que asciende a millones de euros.
Eso habrá que demostrarlo.
Perdona, demostrarlo no. Hay un palacete en Pedralbes que es un pedazo de prueba
que no, es un palacete, que no se los salta. Es un chalé grande, por
bueno,
favor.
9 millones de euros. Entre las cosas que no, según tú, no se ha demostrado nada, al parecer es una campaña, está 2,5 millones de las Baleares, 3,5 millones de la Comunidad Valenciana, el dinero de la Diputación de Barcelona y del Ayuntamiento de Alcalá, que no sé a cuánto asciende, una donación que sería delictiva, aunque ha prescrito el delito, del rey de 1,200,000
No, eso no es delictivo. Vamos, a mí mi padre me lo hizo.
Delito como la copa de un pino, donación indebida. Donación indebida en Madrid,
no.
En Barcelona, sí. Perdona, la fiscalía, no. Oye, lo
la
que
fiscalía,
dice.
La agencia tributaria.
Lo que dice. ¿Pero qué la agencia tributaria? Lo que dice el juez es que.
Oye,
eso,
pero el juez no tiene ni idea de agencia tributaria. De... Ah, también es inspector de Hacienda.
Vamos a ver, Paco.
Es que este juez es la bomba.
Recibe de
es una estrella fugaz.
Un momento,
este juez.
No te fugacíes.
Fugaces. Haremos una.
La agencia tributaria emite primero, a petición del juez, un informe en el que dice que las facturas de la infanta eran falsas, que estaban hechas para evadir al fisco, que es un sistema continuado de saqueo de fondos que no podían ser suyos porque están en una sociedad sin ánimo de lucro que recibe fondos públicos y que ese saqueo está enmascarado en esas facturas. Después de habérselo enviado al juez, Hacienda, en medio de ese caos absoluto de contradicciones y corrupciones que la aqueja, emite una nota diciendo que es delito pero menos. Es
no
decir,
es
que sería,
es un fraude, informe
sería
oficial.
Fraude pero no delito, y tan oficial como el anterior.
Es decir, el oficial,
oficial
es la pieza que se incorpora
no,
al procedimiento.
Señor, no, señor. El oficial entonces pero, oye, es el primero.
Es el,
vamos,
no, es el
veo
vamos,
que
no
te has leído los
220. Pero es que, déjame acabar, es que no es muy importante. Vamos a ver. El juez, al final, oye, que yo sepa, no es ni inspector de Hacienda, ni tiene ninguna pericia especial.
Perdona,
como
es
inspector
el juez
de Hacienda.
Ha pedido un informe
pero
de
no
Hacienda.
No es el juez Dredd que dice juez fiscal y parte.
Perdona, o sea, que el informe de Hacienda dice que son facturas delictivas.
El informe oficial de Hacienda, que es la pieza importante, dice que no hay ningún delito ahí.
No,
punto,
señor.
Y que no tiene que ser
no,
imputado.
Señor,
el juez dice, a mí me importa un pepino porque soy el que más sé de derecho de la historia de la galaxia. Entonces yo adelante
bueno,
con
vale.
la...
Vamos a adelantar la hipótesis de trabajo. Bajo futura. Yo creo que el fiscal presentará recurso porque no puede quedarse fuera de lo que suceda en Palma. Si gana la desimputación, querrá tener parte en ese botín. Ese es el motivo central. Ahora, si no gana, la cuestión es qué hará la infanta, a donde tú ibas.
Pero es
adelantar.
Al final, la fiscalía
declarar...
está actuando como el abogado defensor de la infanta. Y como les ha salido mal todo. Todo lo que han hecho ha sido un error tras otro, tras otro, tras otro. Yo creo que lo inteligente, otra cosa es que ahí no está Sabino Fernández Campo y se nota. Lo inteligente sería que, por supuesto, nadie recurre, la fiscalía no recurre, la infanta dice que tiene unas ganas locas de aclarar las cosas que quiera preguntarle el juez y dentro de dos meses a ver en qué acaba la historia. Pero eso significaría dar un paso atrás. Y acabar con estas cosas que dice Paco de que el juez es un hijo de Satanás que quiere cargarse.
Coincido contigo en que sería lo mejor, pero es lo más alejado de lo que por lo menos a mí me dicen mis fuentes de qué es lo que piensan hacer. Parece que lo que se piensa hacer es esperar al día de convocatoria, al sábado a las 10 de la mañana, para ver si la audiencia de Palma resuelve el recurso favorablemente y no antes. Y desde luego... La hipótesis de trabajo que hoy se maneja más es que va a ir allí y va a leer algo. Y no va a contestar apenas nada.
Confío en Luis. ¿Cuál es tu opinión, Luis?
¿Sobre qué?
Porque sobre el recurso.
¿Sobre si va a haber recurso?
Sí, si va a proseguir la política de recursos, o sea, de alargar el caso.
Que Roca va a recurrir, es seguro. Basta con que recurra una de las partes para que ya al final... O sea, que al fin no es tan importante desde el punto de vista procesal que se acumule el recurso.
Desde el punto de vista procesal no, pero político a futuro sí. Va a querer estar.
Un recurso alarga.
Y ha hecho el trabajo sucio.
¿Cuál es tu opinión?
Yo no tengo claro que vaya a recurrir, pero más que nada porque yo creo que en este momento, y hablas con juristas de reconocido prestigio, te lo dicen todos, es muy difícil que la Audiencia de Palma revoque la decisión de imputación, es muy difícil, porque lo que ha hecho el juez Castro es seguir las instrucciones que le dio la propia Audiencia Provincial.
Y además investigar los delitos posibles que la propia audiencia le indicó, que no eran los que él primero había hecho.
Gran investigación, la Fiscalía dice blanco, y yo como soy juez e instructor, pues digo negro y me quedo ancho. ¿Os acordáis cuando...
¿Pero qué pasa? Oye, que ahora el fiscal va a ser juez instructor en vez del fiscal. La Fiscalía puede decir misa... Y el juez instructor es el que decide.
Se hace un informe de la agencia tributaria que dice blanco y el juez dice pues no me gusta el informe. Y yo digo negro. Leeros el auto.
No es
todo el auto
Mira,
está
Paco,
plagado.
No quisiera asustarte, pero estás acusando de prevaricación a un juez que en ese asunto de ninguna manera
él
lo admite.
Quiere cerrar el tema complaciéndose a sí mismo con la comparecencia de la infanta para decir, bien, he sido tan eficiente que he mirado hasta una persona que sé que es inocente.
O sea, está imputado. O sea, está imputado Urdangarín, está imputado el secretario, está imputado el socio, está imputada la mujer del socio. Hay 42 imputados que no ha recurrido al fiscal. Y esta señora, la única, recurre al fiscal.
Mira, en mi modesto artículo sobre el juez Estrella Fugaz, que le llamé, que es lo que yo pienso, al final lo que ha pasado es que la infanta, pase lo que pase, ya es culpable.
No te quepa ninguna duda.
Se le ha vapuleado.
Por su estrategia judicial.
Porque ella no tenía ni idea de nada de lo que estaba
pasando. No, la
dama boba. Oye, no todo el mundo está, no a todo el mundo le interesan los negocios, no a todo el mundo... No. Oye,
pues a ella gastar le interesaba. De hecho, pagaba con la tarjeta
pues
de...
con la que le decía
todo.
su marido, al cual él quiere mucho.
Es una discapacitada.
Oye,
voy a tener que llamar a Fainé. Isidra, tienes una tonta en la Caixa. Anula ese sueldo y lo amortiza.
Mi pareja, es decir, mi mujer, a mí no me pregunta el origen de los fondos del dinero que ella utiliza de la cuenta familiar.
Paco,
te lo digo honradamente. Porque nos está escuchando.
A mí, sin embargo,
se le ocurre...
la mía sí, me dice que hay poco. Siempre me dice lo mismo.
Siempre puede decir que hay poco, eso es verdad. Pero como es normal...
El juez dice, la infanta, que tiene una sólida formación, en ningún caso podía ignorar. Por ejemplo, cuando entrevistaba a sus mucamas, que les contrataba en dinero negro. ¿Eso es un juicio de valor? No. En Estados Unidos es un delito.
Ahí estaba el juez,
es
que
un
lo
delito
sabía.
Y aquí también.
¿Qué tío,
perdona, pero... lo han declarado los domésticos.
Bueno, y todos dicen la verdad. Es decir, ahora tú siempre crees más a Cristina, como dice Cristina Federica. ¿Sabes? Ahora le
a mí mejoró a lo de Santos, Federica,
Victoria,
pero vale.
Leopoldina de no sé qué es, que es de cacho. Y luego le pone ahorra, ilustrísimo señor, oiga, si usted pues fastidiese y póngale el tratamiento que tiene obligación de ponerle. Su Alteza Real, la Infanta de España, doña Cristina Federica de Borbón y Grecia. Y se fastidia.
Bueno, pues su Alteza Real, la Infanta de España, ha trincado millones
no ha
de euros.
Trincado nada.
Y en un país decente. Y mira, Paco, te digo una cosa.
Es que eres un
cachondo. El cortesanismo le está haciendo muy flaco favor a la monarquía. Lo mejor que le podía pasar a la monarquía es la imputación y condena de la infanta. Aunque se resolviera con un día. ¿Por qué? Porque entonces la monarquía podía decir, la monarquía no solamente es compatible con el Estado de Derecho, sino que
claro
lo asumimos,
que lo
y el Estado de Derecho en España permite que un juez condene a la infanta de España.
La monarquía ha traído el Estado de Derecho, ¿eh?
La monarquía lo han traído los españoles votando la Constitución.
Mira, oye, la monarquía, las colas que habían con lo de Franco era de una vergüenza,
ahora,
¿eh?
Fijaros,
ahora todo el mundo es demócrata en este país.
Oye, pero ¿tú qué dices de las colas de Franco si el que pone al rey es Franco?
Evidentemente, sucesor a título de rey.
Pero, hombre, si la transición la hacen los franquistas y por eso salió,
la hace
Torcuato Fernández Miranda.
No, dejémonos de... Oye, yo tenía un gran respeto por don Torcuato, pero la transición la hace el rey.
Bueno, vale, yo digo...
Él renuncia voluntariamente a sus poderes, y eso te lo puede contar él, o cuando eras amigo de él. Que no, ¿sabes? Y lo sabes. El rey te lo cuenta,
rey.
De que él renuncia voluntariamente a sus poderes.
El rey no
él es el artífice
nada.
De la transición. Él elige a Suárez, él elige a Fernández Miranda, él elige a quien quiere participar.
Y él elige a Mario Conde, y él elige a Javier de la Rosa, y él elige a Chocutúa, y él elige a Prado Colón del Carvajal, y él elige a Corina Zufon Wittgenstein, y él elige a Marta Gallá. No, el rey ha elegido mucho. Ha elegido demasiado.
El rey es un gran hombre y el día
enorme.
Que falte en este programa, cuando tú eres más joven que él, hablarás maravillas de él.
Volviendo al
caso... No, la infanta, que no me habéis dejado decir.
Hombre,
yo si fuera ella, no, esto es importante.
Si te irías a Suiza.
Volviendo al caso
yo si
Palma,
fuera ella... No, que te va a gustar lo que voy a decir, déjame acabar. Yo si fuera ella, iría voluntariamente... allí para fastidiar ya a los que quieren cargarse a la monarquía, a los periódicos que están poniendo titulares disparatados y a un juez estrella fugaz que quiere satisfacer su
voz.
Y le daría una foto dedicada para que se fastidie.
Bien, Paco,
está acabado. Podemos hablar los demás un poco.
Pero solo medio minuto, Javier.
Nada, muy simple. A mí me ha defraudado mucho Roca. Roca se equivocó rechazando la imputación por tráfico de influencias, que era mucho más fácil de lidiar procesalmente que lo que tiene ahora, y me defraudó mucho ayer, porque este hombre se dedica tanto ya a las influencias, a los negocios, a esas cosas, y tan poco a la abogacía, que dice, bueno, esto de la justicia es un proceso dialéctico y etcétera, etcétera, etcétera. Lo dijo así, o sea,
bueno,
la explicación que él da
sin
de la
ánimo
justicia...
de volver a comenzar, es más, no vamos a volver a comenzar, a Roca es otra de las elecciones de su majestad. De las sabias elecciones de su majestad. ¿Qué dicen los oyentes? Calla, Paco. ¿Qué dicen los oyentes?
Hemos recibido muchísimas llamadas dirigidas al ministro del Interior, a Jorge Fernández Díaz, para pedirle que deje de contar mentiras, porque casi ninguno de nuestros oyentes se cree que eso de la filtración en Twitter o que se enviase antes fue un error.
Bueno, pues pausa y seguimos. Bueno, a ver, que esto le encantará escuchar a Paco. Mensajes sobre su amigo Fernández Díaz.
Sí, contra Jorge Fernández Díaz.
Claro.
Para unos dicen que es un tonto útil, para otros es directamente un inútil, incluso algunos dicen que es malvado, pero en lo que sí que coinciden todos es en que estamos ante un nuevo caso Faisal.
Que han tenido un descuido y han contado en Twitter unas horas antes que van a detener a los abogados proetarras, ¡ja! O sea, nunca los han tenido y ahora van y los tienen. Casualmente, después del caso Faisán y casualmente después de ver el encarnamiento de este gobierno lamentable con los etarras asesinos de españoles. No hay quien se lo crea.
Pero ¿cómo no va a haber chivatados a los terroristas si la policía de Fernández Díaz es la misma de Rubalcaba?
¡Qué vergüenza de señor ministro del Interior! Desde ahora se llamará Faisán 2. No sé cómo no dimite.
No hay ninguna diferencia entre el PSOE y el PP, como muestra el caso Faisán con este caso del ganso.
Fernández Díaz, este hombre es un cero a la izquierda, que además estos cenutrios hacen mucho daño. Este es el tonto útil.
Esto que ha hecho el Ministerio del Interior es muy sospechoso. Lo han hecho para avisarles y que estuviesen preparados.
Fernández Díaz, ese es el tío más irresponsable que tenemos de ministro. Que por su ineptitud puede terminar siendo un barbado, porque alguien tiene que dimitir. Y ese no va a ser el traidor de ministro que tenemos.
Traidor. Ah, el traidor, es que ese, con respeto al oyente.
Bueno, perdona, ¿tú crees que Rubalcaba fue un traidor en lo del caso Faisán?
No.
Que colaboró con Banda Armada.
No, yo creo, yo te digo sinceramente, pues sí. Yo creo que Rubalcaba, en aras de conseguir su objetivo, que era acabar con el problema de Tarra, les dio lo que quisieron y más si hubiera podido. No,
no, no, me refiero al caso Faisán. Faisán
traicionó lo que
llamó Interior, observar, llamó, ¿no?, Interior a los Etarras. Sí.
Pero peor que eso, peor que eso. Yo respeto que lo he dicho alguna vez. Él hizo eso porque que tenía que hacerlo, perfecto, entonces soy yo el que digo, oiga, no pamies, yo, ministro del Interior, he dado esta orden, pasa algo y voy yo al juez y se tiene que callar el juez, porque digo, oiga, eso es una decisión política, yo creo que lo tengo que hacer y punto.
Ya, pero hay un
y
matiz,
en este caso, una cosa, que si no, y en este caso no se puede llamar al ministro del Interior traidor, porque es muy injusto, cuando es un error de un colaborador o colaborador.
Pero, pues que lo eche.
Que los sentido, echará, pero oye...
No, no, cuando lo eche me lo creeré.
Lo sentiré, bueno, pues,
dejadme
pues
una cosa, gente. Porque te voy a dar la palabra, pero un minuto, porque ayer llegó Margallo a Cataluña. Llegó y su discurso ha sido tan brillante que inmediatamente ha sido respondida por otra gran oradora, que es Alicia Sánchez Camacho. Claro, se pasó con lo de la vía del pactisme, que dice... Sí. Este Margallo es de estos valencianos que se creen que pueden hablar en catalán sin haber estudiado.
¿Perdón, valenciano?
¿Margallo no es valenciano?
No, tiene de valenciano lo mismo que tengo yo.
Retiro
de florentino.
De valenciano, claro. Pero políticamente es de allí.
¿Por qué?
¿Cómo que no? Margallo no es el que está en Valencia enredando que quiere echar a Fabra.
Bueno, y antes de Melilla, en tiempos de UCD.
Sí, pero así. ¿Por qué zona es diputado?
Ahora... Sí. Pero no, pero eso no es valenciano.
Oye, chico, uno es de donde dice, no es de donde nace, sino de donde pase.
No, no, o sea, no, no, no. La única vinculación que tiene con Valencia es que veranea en...
Bueno, anda que,
clave,
anda,
tiene
que
un barco.
Anda que no enreda en la política valenciana.
Eso es otra cosa.
No te lo voy a descubrir.
Eso
no
es Madrid, nace bueno, Madrid.
Tampoco nos gusta Margallo.
Valenciano por Osmar.
Margallo, Margallo.
Bueno, fantástico.
Vamos a ver. Vamos a
ver
lo que dijo Margallo ayer. Podemos recuperar el corte de Margallo y lo que acaba de decir Alicia Sánchez
Margallo
Camacho.
Margallo malo.
Para, bueno, eso piensa, como verás, Alicia Sánchez Camacho. A ver si encontramos lo del el ministro de Exteriores, que es naturalmente el adecuado para hablar con Cataluña.
Tenemos que hablar, tenemos que conocer la realidad, tenemos que ser tolerantes, hay que huir de posiciones de fuerza, de órdagos que no conducen a ningún sitio, y hay que recuperar eso tan catalán que es la vía del pactisme. A eso estamos dispuestos, insisto, con la mano tendida y sin fecha de caducidad.
Lo que es innegociable, no se puede argumentar que hay una mano tendida para quitarle una competencia que es de todos los españoles para que una parte decida por el todo. Y, por tanto, el Gobierno de España, y Margallo dijo ayer, estamos en el pactismo permanente, pero siempre en el marco de lo que se pueda negociar y dialogar y en el marco de la Constitución.
Pues mucha confusión, pues mucha confusión. Este hombre va a Barcelona, le presenta a Miguel Roca, que ha dicho algunas cosas sobre esa constitución que escribió.
Ha dicho, pero ¿qué se creen que nos van a impedir a nosotros? ¿Pero qué se han creído?, dijo en el Parlamento de Cataluña.
Se llevó de ayudante al ministro del Interior, que tenía que haberse quedado en Madrid haciendo lo que tenía que hacer, y en lugar de eso, pues bueno, el acto político se resume en eso. No, dice, hay que ser tolerante. ¿Qué pasa, que no han sido tolerantes? ¿No ha sido lo de Montoro extendiendo talones hasta ahora, cada final de mes? ¿Eso no es tolerancia? ¿Qué? El pactisme. Ahora se viene a inventar este el pactisme. Mire, pero esto es de los primeros años de Pujol, si acaso, ¿no? Está
y
en
aquello,
una época perfectamente
y nos ha llevado y nos ha llevado a donde estamos.
Pero ahora esto es que produce la hilaridad entre los seguidores de la independencia en Cataluña, que un ministro de España y el de Exteriores es la chifla. ya sí. Que el ministro, el otro día en TV3, para ilustrar un conflicto en Bangladesh, hacían un mapa del mundo en el que ya ponían la frontera de Cataluña. Pues efectivamente, nosotros les mandamos allí al ministro de Exteriores. ¡Qué adecuado!
Si pudiéramos mandarlo a Bangladesh.
A ver si no confundimos las cosas. El gobierno no manda a un ministro, sino simplemente le invitan a dar una conferencia,
bueno.
Como es normal.
Y él no consulta.
Bueno, pero vamos a ver, es que resulta ahora que son como criados, ¿no? El antiguo régimen, ¿eh? Ahora ministros son...
Eso
los criados.
Mucha autonomía, sí, los ministros.
A ver, ministro, dime. No, esto lo puedes hacer.
Los normales consultan. Los que son ministros y amigos de Mariano no hace falta.
Hombre, es un ministro muy importante, ¿no? Entonces, es una persona muy bien formada. Sí. Se va a Cataluña, hace una intervención que a mí me parece razonable.
Sí.
Y habla de que habrá que dialogar, etcétera.
¿Pero cómo que dialogar?
Oye, dentro de la Constitución habrá que dialogar. ¿O qué hacemos? ¿Mandamos los tanques?
No, perdona, la Constitución.
Pues le mandamos a Pedro Morenés.
O sea, cuando. Cuando alguien de Mariano,
mi amigo
cuando alguien de Mariano, y no
mira,
me refiero a ti, calla un
Vidal
poco.
Cuadra es gobernador general de Cataluña. Como
calla un poco, hombre. Solo un minuto. Cuando alguien de Mariano no quiere hacer nada, dice, no vamos a mandar los tanques, así que no hago nada. Eso sí, voy a pagar el déficit de Cataluña, las nóminas de la TV3, el dinero del CAC, la persecución de todo lo español, vamos a pagar.
Pero solo una cuestión. Y suspendes pagos.
Bien.
Pues ¿y tú sabes la prima de riesgo dónde estaría?
Mira, no me toques las narices con la prima de riesgo.
Sabes,
Artur Mas ha anunciado para el 9 de noviembre un referéndum.
Es un payaso.
Para el cual
ha pedido
el apoyo de todos los presidentes del gobierno y de jefes de Estado de Europa.
Y les ha dado la risa a todos ellos.
No, la risa no.
Vamos, la risa
el
floja.
Que hace el ridículo no es más. Más
es
puede
más,
ser un payaso.
No,
pero
payaso
dueño,
no, porque los payasos merecen más respeto.
Eso es lo que has dicho tú hace un momento.
Lo retiro, los payasos
merecen. Pero el dueño
respeto.
Del circo es Mariano Rajoy.
Hombre.
El que hace el ridículo no es más. Es el presidente del gobierno de España, que es incapaz de cortar una rebelión abierta por el primer representante del Estado español contra el Estado español. Y cuando Mariano consigue que hasta el jefe del Estado, el brillante, el benéfico, el providencial jefe del Estado, ni se atreva a nombrar el problema catalán ni en el mensaje de Nochebuena, ni en la Pascua Militar, es que estamos muy
pero,
mal.
Al revés.
O sea, Mariano cree que hablando de la prima de riesgo se solventa en la secesión de Cataluña. Pues no, no se solventa.
Una persona tan inteligente como tú no vea en la estrategia.
Ajá.
Es no darle carta de naturaleza.
No, hombre, no, hacer como que no pasa nada.
Hablando seriamente, ¿qué significa eso del pactismo?
Nada.
Esto que se inventa ahora.
¿Cómo? Claro, de lo que se trata.
Pactar con convergencia.
¿Y cómo se hace? Pactar con
oye,
quien no quiere
pactar que explicar
contigo.
Una estrategia cuéntame. De lo más sencillita. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Atraerse a las fuerzas vivas de Cataluña, que son los que mandan.
Sí.
De momento, tus amigos de la vanguardia cada vez son más están más tranquilos.
Sí, sí, no,
¿no?
Están
sí.
Tremendos. No, más no, la vanguardia es.
El acto de ayer era un acto de la vanguardia. Y al conde de Godó y grande de España, que tanto que quiso ser grande de España, que al final el rey, demasiado buena persona, se lo dio, pues ahora está muy grande de España. Es decir, ahora ya no quiere ser pequeño de Cataluña.
Mira,
no, yo creo que está.
Mira,
luego, espera, déjame. No. Ahí estaban las cajas de ahorros, estaban los bancos, estaban los españoles.
O sea, estaba la legión.
No, te lo cuento. Miguel Roca ya está pensando, hombre, mi despacho de Madrid es muy importante. Y Cuatrecasas dice, mi despacho de Madrid es muy importante.
Paco, la idea de que
y
el
las eléctricas
se arregla con dinero es una de las mayores tonterías, perdona que lo diga así, de la historia moderna de España.
La burguesía catalana
está con el que manda.
No, ahí es
en Madrid
voy.
Y en Barcelona.
Ahí es donde voy. Y la burguesía catalana que estuvo en el siglo XIX enredando con
ahí,
el proteccionismo.
Mira, no
luego estuvo, sí, Cambó. Cambó se dedicaba aquí despacho de tráfico de influencias.
Cambó era un sinvergüenza.
Te suena, tráfico de influencias.
Un sinvergüenza.
Durante la época de Franco, en el año 39, la burguesía catalana estaba, mira, brazo en alto, como estamos
pero
en la tele, así
supuesto.
Estaban, ¿eh? Todos gritando arriba
pero,
España,
Paco,
¿no?
No me cuentes esa
hombre,
historia que
¿y ahora
hace.
En qué están? En Viva Rajoy si nos saca de la crisis.
Pero vamos a ver, ¿quién manda
lo ven
en Cataluña?
Rubio y sueco de ojos
¿quién
azules?
Manda en Cataluña?
Rajoy.
Alicia Sánchez Camacho.
No, en Cataluña
Mariano
manda,
Rajoy.
Manda la
el
gente
PP,
como Roca.
No.
Manda
la
Caixa,
nacionalismo
y manda
catalán,
la vanguardia,
manda el
y manda
catalán.
Las eléctricas,
ver,
venga, mandan eso.
Bueno, venga, puedes, vámonos al Corte Inglés.
Mándanos de la pasta.
Tienes derecho a medio minuto,
nada,
pero
no
nos
puedes
vamos
sostener
al
eso del diálogo cuando el otro te dice sí o sí se va a hacer un referéndum.
Pero claro,
se acabó el diálogo,
verdad,
no hay diálogo.
Pero oye, que no va a haber el referéndum.
No, hombre, no,
porque
nada,
si, mira, si lo convocan, nada, lo intervienen. Bueno,
solo no, había pero consumido es que
no,
8.
Pero oye, de verdad, es que si hasta el propio Mas ha reconocido que no nada, va a haber, si se lo dijo a Rubalcaba, no va a haber referéndum.
O sea,
esto
que
es una
que
tontería.
Estamos, que vemos una política fantástica que está reconduciendo el
mira cómo acabó Ibarreche.
Catalán a una.
Oye, ¿dónde está Ibarreche? Federico, ¿tú te acuerdas dónde está Ibarreche?
Yo sé dónde está el País
pues
Vasco.
Ya está.
El País Vasco está en manos de la ETA y del PNV.
No, está en manos del PNV, hombre, como siempre está en manos del PNV.
No, y
como,
de la ETA, como nunca ha estado en manos de la ETA.
No,
¿cuándo ha tenido la ETA la Diputación de Gipuzkoa y la Alcaldía de San Sebastián? Jamás,
bueno,
jamás.
Eso es efímero, esto es una democracia.
Sí, efímero.
Pero sobre todo en
es
el caso catalán, que la gente que nos escucha no teman, Cataluña seguirá siendo España. Seguirá siendo España. Hombre, sí. Porque, en primer lugar, no habrá referéndum.
No habrá referéndum. Segundo lugar,
las fuerzas poderosas catalanas están todas diciéndole a Mas que se ha acabado la broma. Tremendo. Los del Cava, los del Vinito. Porque mira, los del Cava tienen bodegas en España. Vichy Catalán vende el Vichy Catalán en España. Las farmacéuticas están hasta las narices de Mas. Mas tiene el partido reventado.
Así, no sé al Corte Inglés.
Vámonos al Corte Inglés. Rebajas en el Corte Inglés para vosotros. Por ejemplo, pantalón de medio tuchi, 39,99 si te llevas 2,70 euros, y las americanas también de la misma marca, 99,99. Los trajes, un 40% de descuento en corbatas, en calcetines, todo este tipo de cosas, tenéis hasta un 40% de descuento. Nosotras un 50% en lencería, siempre, y luego también en bolsos y en zapatos.
¿Hay ministros de rebajas?
Perdona,
todos son malos.
Atención, que viene el bolso para hombres, ¿eh?
Sí,
viene
sí.
Sí, Javier, no, yo te advierto.
Viene.
En Japón ya van todos los tíos con bolso.
O al hombro, o al hombro. Si
no,
esto,
no, pero o a la aquí en el antebrazo, ¿eh?
Sí.
O sea, como el vecino del quinto.
Sí. Divino. Bueno, antes de despedirnos, un robot inteligente aspirador sin bolsa, de estos que los programas iban ellos solos aspirando la casa, los rincones, todo. Sí. Bueno, de Romba, 389 era su precio, ahora te lo llevas por 329-901-122-122. Teléfono de atención al cliente para saber horarios de apertura y de cierre el domingo, pero abren muchos centros comerciales.
Bueno,
y la parafarmacia del Corte Inglés, que está tosiendo muchísimo.
Exacto.
El própolis y todo esto.
Eso es culpa, que hay que saber, que sepas que es culpa del gobierno. Todo lo malo que está en España es culpa del gobierno.
¿Te das cuenta, Luis, cómo voy poco a poco entrando en una, no digo paciencia, ¿verdad?, pero en una
actitud franciscana. Una actitud franciscana.
Pues sabes que tengo razón.
Silente, ¿no?
No, silente no la definiré yo como silente.
No es para de hablar.
Si te vamos. Digo, es para que me des la razón, no para que me la niegues.
No, para darte la razón ya está Paco.
Bueno, pues que nos vamos a las noticias y luego a la crónica rosa, donde vamos a hablar, pues ¿de qué vamos a hablar?
De lo malo que es el gobierno, ¿no?
Del cinturón del amigo de Corina que lucía el rey en el Ola.
Es Radio